Anamorfosis. En este programa intentamos ver detrás de la figura simple y las apariencias. Analizamos a fondo aspectos de la vida cotidiana y demostramos al público que la cultura no tiene por qué ser aburrida. Conducen Julio Ortega, psicoanalista y filósofo, y Fernando Bustos, filósofo. Anamorfosis.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Me da gusto estar con ustedes y estar en radiover.com en Anamorfosis. Bueno, pues en esta noche no nos acompaña Fernando Bustos porque se fue al Distrito Federal a pasear un poco y a disfrutar de la buena vida. Esperemos que esté divirtiendo mucho por allá. Pero bueno, pues invitamos a un amigo también, muy querido colega. Estamos aquí con Iván Hernández España. Muy Hola. Buenas noches, Iván.
Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas noches.
Bueno, y pues vamos a hablar de un tema que seguramente les va a interesar, un tema pues que puede resultar extraño, ¿verdad? Que es precisamente el tema del suicidio. Precisamente, fíjate que esta mañana estaba yo en el instituto, llegó una alumna, una chica que precisamente estaba interesada sobre el tema. Uh-huh. Y pues a mí me recordó que había trabajado un poquito sobre el asunto antes, me habían dado la oportunidad de dar una conferencia aquí en el hospital, me parece que fue en el CEM.
¿Ah, sí?
Y bueno, pues creo que pues es un tema sin duda interesante porque pues el suicidio es un fenómeno que a veces se juzga demasiado a la ligera como algo que tiene que ver con la enfermedad, uh-huh, o que es algo que no debe hacerse o debe censurarse o evitarse. Y bueno, pues si uno piensa en los tiempos, pues evidentemente pues desde Sócrates lo que tenemos es un suicidio. ¿Tú que te gusta tanto el estudio de los griegos?
Así es, fíjate, Julio, que cuando me comentaste el tema de esta noche, lo primero que recordé fue esta magnífica exposición del mundo griego que también tuviste la oportunidad de ver en la Ciudad de México, la que trajo el Museo de Londres, me parece. Ajá. Y hay una figura que precisamente está representando un suicidio, que es la figura que data de unos 700 años antes de Cristo, que representa a Ajax, precisamente cometiendo suicidio. Esta escena está demostrada en Sófocles con la tragedia que lleva el mismo nombre, ¿no? Ajax. Precisamente recordé esto y un sí, poco relacionado con lo que me estás comentando de que el suicidio actualmente se piensa necesariamente como una enfermedad. Me parece que el suicidio tiene muchas connotaciones históricas, de época, rituales, que sí, sería muy interesante abordar, ¿no?
Y pues bueno, pues también está Marco Antonio, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Quien, habiendo perdido la batalla contra las huestes de Octavio, uh-huh, pues decide suicidarse junto con Cleopatra antes de caer en manos del nuevo emperador, por
Así
ejemplo,
es.
¿No?
Sí. Precisamente, retomando un poco lo del mundo antiguo, ahorita que me hablas de Marco Antonio, hay un autor muy clásico llamado Dodds, que escribe Los griegos y lo irracional, uh-huh, donde lo que nos dice es que hay una diferencia entre lo que él llama el mundo antiguo y el moderno, donde nos diría que el mundo moderno está trazado más bien por la culpa, mientras que el antiguo está atravesado por lo que sería la vergüenza, ¿no? O lo que otros autores prefieren llamar como el honor. Uh-huh. Ajax, así como Marco Antonio, no llevarían a cabo este ritual, por decirlo así, del suicidio por algo como la culpa, que sería más contemporáneo, ¿no? Sino por un elemento que es la vergüenza ante la derrota, que es algo que para el estudio de la cultura pues es muy, muy interesante, ¿no?
Sí, y bueno, pues así como hay personajes antiguos que de alguna manera obraron, como tú dices, por vergüenza, pues también hay en ciertos suicidios hasta dignidad, ¿no? Por
sí,
ejemplo, pensaba yo en Yukio Mishima,
claro,
que es un escritor japonés que a mí particularmente me dice muchas cosas, uh-huh, y me parece un escritor formidable, ¿no? Entre las novelas que tengo en la cabeza ahorita está El marinero que perdió la gracia del mar, ¿no? Uh-huh. Que es una novela extraordinaria, verdaderamente extraordinaria. Él se suicida en 1970. Uh-huh. Realiza esta ceremonia japonesa, uh-huh, de los samuráis, que es el seppuku, ¿no?
Exactamente.
Pero él lo considera un acto moral y estético, ¿no?
Desde luego.
En donde de alguna manera, pues, él lo que hace es suicidarse pensando en que de alguna manera Japón ha perdido sus valores, uh-huh, su dignidad. Y le pide a su amante, justamente, tal y como así sucede en este ritual, que le corte la cabeza.
Exactamente. Eso que comentas es un elemento fundamental de lo que sería el código del samurái y en este caso del Bushido específicamente. Fíjate que hay un libro muy interesante que se llama el Hagakure, uh-huh, que es el libro oculto del samurái, por decirlo así, escrito por un descendiente samurái, y viene un apartado específico sobre los amigos.
A ver, ¿y qué dice?
Un amigo dice...
Porque tú también eres un experto en artes marciales.
Un poco también, claro. Pero lo que dice ese autor del Hagakure es que un amigo que sigue correctamente el Bushido y el Hagakure, esta ética samurái, es aquel que no titubea cuando le pides que te asista en el seppuku. Dice, actualmente los hombres, y lo estoy citando casi a la letra, actualmente los hombres son muy femeninos, porque cuando le pides que te asista en tu seppuku, tiemblan y mejor huyen, ¿no? Uh-huh. Es precisamente todos los ideales que, en este caso, este autor, Mishima, trata de recuperar.
Porque de alguna manera creo que la tradición occidental moderna supone que hay que conservar la vida a toda costa.
Exactamente. Que es un ideal moderno, como lo dice.
Que es un ideal moderno en la vida, pero pues eso también lleva a veces a mantener a los enfermos en coma durante tiempo indefinido, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Llenándose de llagas, de costras, y ya no viven, pero se mantienen vivos, ¿no?
Sí,
es una... Al mismo tiempo, es la paradoja, ¿no?
Es la paradoja y... Contrario a lo que sería el mundo antiguo, que la ética que se trataba de llevar era la de la bella muerte, tal cual, como lo dice Bernán. La bella muerte es la que busca, por ejemplo, Ajax, con su acto para limpiar las impurezas de sus actos de locura y mediante el suicidio, muy comparable a un seppuku samurái, Ajax trata de recuperar ese honor.
Y también me acuerdo del filósofo Walter Benjamin, que estando precisamente en Viena, él espera un pasaporte que lo llevaría a París, ¿no?
Sí, claro.
Pues él sabe que la persecución a los judíos va a llegar a un punto muy pronto en donde él lo van a llevar a los campos de concentración y no quiere que eso suceda. No quiere perder su dignidad y su libertad. Uh-huh. Y esperando el pasaporte, no llega, se suicida. El pasaporte llega al día siguiente.
Sí,
¿no?
Muy trágico esa historia.
Trágico completamente, sí. Uh-huh. Y Gilles Deleuze también, uh-huh, si vamos también a otros filósofos, ¿no? Si queremos hablar de filósofos, él se le descubre pues que tiene una enfermedad incurable, terminal, y se arroja al vacío en 1995.
Así es.
Desde la ventana de su departamento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues todas estas imágenes. Ah, perdón, otro suicidio más. Pedro Armendáriz.
Ah, mira.
Mexicano. Actor del cine mexicano, el papá de Pedro Armendáriz, justamente, contrae cáncer durante el rodaje de la película El Conquistador, filmada en los Estados Unidos, en Utah, donde el gobierno realizó en algún momento pruebas con bombas nucleares, y 91 de las 220 personas involucradas en esta filmación mueren de cáncer.
Mira.
Armendáriz, precisamente en esta enfermedad terminal, sabiendo que se va a morir pronto, se suicida de un tiro. Y bueno, esto sucede durante su estancia en el hospital en la Universidad de California en Los Ángeles.
Mira.
Así que también tenemos un ejemplo de un mexicano, claro, que escoge la muerte. Y lógicamente, pues no vamos a estar hablando solamente justificando y a favor del suicidio. Hay otras hechos tristes, por ejemplo, el de Vincent Van Gogh.
Uh-huh.
Atormentado, sí, pintor, pues impresionista y posimpresionista, que después de pintar su cuadro Cuervo sobre el Trigal, se dispara un tiro en el estómago, ¿no? Esto fue en 1890. Pero bueno, todo esto nos hace preguntarnos, ¿qué es lo que induce a alguien al suicidio? Es una pregunta que no creo que se pueda responder fácilmente, ¿no?
Así es, pregunta difícil.
Pero pues, ¿qué les parece, amigos, si nos vamos a un corte musical y regresamos sobre este tema?
Hurts instead. Never mind. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
Estás escuchando Anamorfosis, la radio detrás de las apariencias.
Escuchamos a Adele Laurie Blue Atkins, más conocida simple y sencillamente como Adele, que bueno, pues es una cantante extraordinaria, cantautora británica de pop, blues, jazz, ganadora de 8 premios Grammys y 3 Brit Awards. Y pues que canta un pop como hace muchos años que no lo escuchábamos realmente. Uh-huh. A mí me gusta. ¿Sí te gusta a ti, Iván, o no mucho?
Se escuchó bien.
Se escuchó bien, ¿verdad? Está simpático. Además, muy, muy sentidas, muy sentimentales sus interpretaciones. Y creo que vienen bastante bien con el tema que nosotros estamos tocando, ¿verdad?
Claro.
¿Quiénes más suicidas? Kurt Cobain, desde luego. Uh-huh. El rockstar, figura central del grupo Nirvana, ¿verdad? Que después de una sobredosis de droga y alcohol, decide pegarse un tiro con una escopeta.
Claro.
Pero es el por loco, más bien, ¿no?
Muerte polémica, ¿eh? Hay muchas versiones.
También Alejandra Pizarnik. Uh-huh. Que pues tú vienes de Argentina, ella es una de las figuras más queridas en la literatura argentina, creo, ¿no? Uh-huh. Es una poeta depresiva, monomaníaca del psicoanálisis, ¿verdad? Se dice que incluso tuvo una relación con su analista, ¿no? Algo así se dice.
Sí, claro.
Que decidió terminar con su vida tras de una de sus profundas depresiones y después de varios internamientos. Uh-huh. Psiquiátricos, ¿no?
Así es.
Sí, la conocen muy bien en Argentina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Otro más, Ernest Hemingway.
Hemingway, claro.
Efectivamente. Novelista norteamericano, aquejado por Alzheimer y, pues, probablemente por cáncer. Y lo que dice es, pues, yo no quiero vivir más en estas circunstancias, ¿no? Entonces, pues, evidentemente hay muchos ejemplos de suicidio, pero, pues, lo que todos estos casos nos dicen es que deben ser estudiados y valorados en su propio contexto, porque cada uno tiene, me parece, sus propias razones. O sea, no se puede juzgar como algo en general, ¿no?
Uh-huh. Descriptivamente, el acto de quitarse la vida pudiera parecer muy parecido, ¿no? Puede ser muy parecido. Sin embargo, como bien lo dices, en cada caso es muy diferente. Y como lo remarcamos desde el principio, incluso en cada época, cada tiempo, estaba recordando en este corto que el acto de quitarse la vida en la antigüedad es conocido por algunos especialistas en términos generales como la meditatio mortis, ¿no? Las meditaciones sobre la muerte, que está más reflejado en el mundo grecolatino, ¿no? Como bien lo decías, ¿no? En el caso de Cobain, bueno, más bien por loco, ¿no? O sea, sí, parece que no había mucha meditación ahí, pero me parece que...
Probablemente impulsividad, ¿no?
Exactamente. Y me parece que eso es algo que también es algo que marca mucho nuestra época, ¿no? Una época muy impulsiva, que pudiera darle el sello a los suicidios de ahora, ¿no?
¿Cómo es la cosa en México? Por ejemplo, hay un estudio del año de 2003. Evidentemente, pues estas son estadísticas en salud que les encanta de alguna manera hacer a los psicólogos, pero que no explican demasiado, ¿no? Pero bueno, pues se dice que en 2003 fueron registrados 222 intentos de suicidio en el ámbito nacional, y el año pasado,
¿sí?,
el número de suicidios había alcanzado los 3,031. O sea, que se habían duplicado, triplicado, cuatruplicado, más que eso, ¿no?
Sí.
en 9 años, de alguna manera, pues lo que hubo es precisamente una incidencia, pero mucho, mucho mayor de suicidios, ¿no? Uh-huh. Y las entidades federativas donde se registraron estos actos suicidas, fíjate, nada más uno pensaría que es en las grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, Durango, ¿mm?, es uno de los lugares donde más se suicida la gente o intenta suicidarse. Coahuila, Yucatán, Nuevo León, Jalisco y el Distrito Federal, uno pensaría, la gran ciudad, sí, donde la gente no soporta la convivencia o hay muchas presiones, pues resulta que está por debajo de todos estos índices.
Hasta el final, ¿no?
Curioso, ¿no?
Sí, demasiado.
9 de cada 10 actos de suicidio se llevaron a cabo en una casa habitación. El 41.3 de las personas fueron de sexo masculino. Y bueno, pues el resto fueron las mujeres. O sea que más mujeres intentaron suicidarse, ¿no? Uh-huh. Finalmente, pues se puede decir que 8 de cada 10 intentos sucedieron en áreas urbanas, ¿no? Uh-huh. Es una de las causas más frecuentes entre los jóvenes, después de los accidentes automovilísticos. Y pues también habría que aquí plantearse que muchos accidentes automovilísticos, uh-huh, a veces podrían considerarse suicidios, claro, en realidad. Que el automóvil puede ser un arma, ¿no?
Así es.
Y que muchas personas, pues también cuando toman alcohol y abordan un automóvil, y pues lo que hacen es arriesgar su vida. Uh-huh. Es una conducta agresiva, autoagresiva.
Claro, con mucha intención de eso.
Suicida, ¿no? Uh-huh. Se dice que conflictos amorosos, disgustos familiares son las dos principales causas que han colocado a nuestro país en el cuarto lugar en América Latina.
Mira.
Bueno, pero estas son cifras frías a final de cuentas.
Claro.
Pero sí es un fenómeno clínico importante el suicidio en nuestra vida contemporánea, ¿no?
Así es.
Que se presenta, pues, por diferentes vías. Por ejemplo, la primera es sobredosis de medicamentos, drogas o sustancias. Mm. Y pues yo supongo que también es la que se espera que sea más indolora, ¿no?
Se espera, ¿verdad?
Exactamente. Luego, daños directos. Cortarse las venas, ahorcamiento. Ajá. Uh-huh. Uso de armas de fuego o punzocortantes. Particularmente prefiero las pastillas, fíjate.
Sí.
No, pues digo, si tuviera uno que hacerlo, ¿no?
Sí.
Algo que no duela, la verdad.
Claro.
Porque pues la muerte dolorosa, terrible, ¿no?
Terrible, que precisamente fíjate que es un sello de este ritual que comentaste, del seppuku.
Ajá.
Que primero se efectuaba un corte en todo lo que es la zona del vientre porque se dice que tarda más en morir el tipo, ¿no?
O sea, se trata de prolongar el sufrimiento.
Sí, precisamente el corte de la cabeza ya viene hasta el final, ya para dar un corte final, efectivamente, ¿no? O sea, tiene que doler.
Fíjate, parte qué curioso.
Es muy curioso.
Qué terrible,
¿eh?
Uh-huh. Efectivamente. Y bueno, pues la clínica psicoanalítica ha encontrado y propuesto también algunos procesos como desencadenantes en los intentos de suicidio, ¿no?
Así es.
Están asociado mucho a la depresión y a la melancolía, ¿no?
Claro, están los grandes casos de Freud. Hay uno que se ocupa mucho precisamente para hablar del suicidio, o por lo menos del intento, y es el que se conoce dentro del psicoanálisis como el caso de la joven homosexual, ¿no?
Uh-huh.
La chica que se tira a las vías de tren.
Así es.
Y bueno, no tiene éxito, ¿no? Pero Por ahí hay una biografía, no sé si la conozcas.
No la conozco.
Es un estudio que se hizo una periodista, me parece, entrevistó a la chica ya de grande.
¿Ah, sí?
Y parece ser que después del tratamiento siguió intentando suicidarse y por lo visto sin éxito todavía, ¿no?
Curioso.
Es muy curioso, muy curioso.
¿De quién es el libro? ¿No te recuerdas?
No lo recuerdo en este momento, pero bien. Por ahí anda ese libro.
Sí, efectivamente, el caso de la joven homosexual, ¿no?
Así es.
Así es como se estudia en el psicoanálisis.
Sí.
Pero también se habla de que, pues de alguna manera, estos intentos de suicidio podrían ser algo que está en lo que está implicado, como decíamos, un proceso de duelo. Yo me acuerdo de esta cuestión de duelo y melancolía, que es una así de las es. Obras de Freud más importantes, ¿no? En donde, pues, lo que se pregunta es de dónde surge el reproche, ¿no? Que se hacen las personas, ¿no? Que dicen, no, pero es que yo la dejé ir, me porté mal con ella, ¿cómo es posible? Es que yo soy malo, ¿no? Entonces, Freud... ante todo este tipo de autoagresiones, de pensamientos críticos hacia sí mismo, que hace el sujeto, alcanza una, vamos a decirlo, estatura genial, al decirnos, la sombra del objeto ha caído sobre el yo.
Así es.
O sea, de que en realidad el objeto que se ha ido se conserva dentro de la persona por una identificación y entonces los reproches se están dirigiendo no hacia el yo, sino a esa parte del yo identificado con el objeto que se ha perdido, ¿no?
Así es. Se le reprocha al otro dentro de uno, ¿no?
Que se, pues de alguna manera también mostrarnos hasta qué punto llegamos los seres humanos al narcisismo, ¿no?
Así es.
Y bueno, pues también hay un trabajo de Freud, no sé si te recuerdas, que se llama Contribuciones para un debate sobre el suicidio.
Sí, sí, sí.
Que habla sobre la dificultad de pues pensar sobre el asunto y cómo puede acontecer que hay una relación compleja, digamos, narcisista del yo con el objeto de amor, que precisamente a lo que da lugar es a que este yo extremadamente narcisista, ¿verdad?
Ajá.
Busque siempre su interés, su propia satisfacción, de manera inmediata, sin atender a frenos morales o educativos, y que, bueno, pues cuando no se logra su objetivo, pues entonces viene evidentemente una grave, grandísima frustración, ¿no?
Ayúdame a recordar, Julio, me parece que en este artículo es donde Freud habla de las fantasías, más bien del suicida en potencia, ¿no? Donde lo que está pensando el sujeto en cuestión es de lo mucho que sufrirán los seres amados cuando él falte, ¿no? Es muy curioso porque es una fantasía
y que es una fantasía que muchas veces encuentra uno en los adolescentes. Sobre
exactamente,
todo.
Sí. Es
el asistir al propio entierro, ¿no?
Que ha sido material para innumerables películas, relatos que reflejan precisamente este deseo.
Sí. Bueno, Néstor, pues yo creo que la música que nosotros estamos aquí oyendo el día de hoy viene muy bien con nuestro tema, ¿no? Vamos a escuchar un poquito más a Adele.
Excelente. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Underestimate the things that I will do. There's a
Estás escuchando Anamorfosis, la radio detrás de las apariencias.
Esta música, si no mal lo digo, ¿verdad, Néstor? Pertenece al álbum 21. Sí, efectivamente. Y que es su segundo álbum de estudio y realmente es asombroso la canción que acabamos de escuchar. Se oye extraordinaria, ¿no?
Excelente voz.
Excelente voz. Y es una mujer muy particular, pues es una mujer muy guapa, gordita, de alguna manera. Y que, pues, bueno, ya sabes cómo son los gringos, siempre preocupados por la estética, ¿no?
Claro.
Que dicen que, pues, que no es una cantante como debería ser, ¿no? Pero, pues, la verdad es que cómo debería ser una cantante, ¿no? Estéticamente, pues, puede ser muy bonita, pero, pues...
Sin voz.
Sin voz y sin sentimiento, ¿no? Así. A mí particularmente me gusta mucho, muchísimo Adele y... Personalmente la pongo sobre Lady Gaga y todos sus productos, ¿no?
Claro que sí.
Pero bueno, seguimos un poco platicando sobre nuestro tema que es el suicidio, tema tan curioso, ¿verdad? Porque es un tema muy triste también al mismo tiempo, ¿no?
Claro.
El suicidio melancólico, pues de alguna manera... hablamos de estos reproches, ¿por qué la perdí? ¿Cómo puedo ser tan estúpido? No debí portarme, soy culpable, ¿no? En realidad aparecen como proyecciones, o más bien como identificaciones del objeto a la que se dirigen estos reproches, ¿no?
Así es, toda esta agresión.
Toda esta agresión.
Va el objeto que ya está dentro de nosotros.
Que en realidad, pues lo que no puede decirle es cómo fuiste tan estúpida, cómo pudiste perderme, ¿no?
Cómo dejaste esto, ¿no?
Cómo dejaste esto, ¿no? Tú eres la culpable de mi desgracia, ¿no? Pero pues también habla de alguna forma de cómo son los sentimientos en los seres humanos y de esto que habló una y otra vez Freud al respecto, que es la ambivalencia, ¿no? Porque... pues pensamos que los seres humanos deben ser firmes, no deben tener ambigüedades, ¿no? Que siempre deben de tener una sola dirección para sus afectos y sentimientos, pero pues existe esto que indudablemente es la ambivalencia, ¿no?
Así es, se puede amar y odiar al mismo tiempo y al mismo objeto, ¿no?
Que eso sonará raro, ¿no?
Muy raro.
A nuestros oyentes, ¿no?
Muy raro.
Y bueno, pues también de alguna manera, pues todo esto es un proceso que lleva mucho dolor y que a veces, pues, lleva a estas agresiones que de alguna manera son sadomasoquistas, por así llamarles, ¿no? Que derivan muchas veces en la inclinación al suicidio, ¿no?
Así es.
Bueno, esta fantasía que hablábamos hace unos minutos, sí, supongo que has llegado a oír a estos adolescentes, ¿no? Que, que imaginan que estarían viendo qué sienten sus padres, qué sienten sus amigos, ¿no? Sus hermanos, ¿no? Porque precisamente una de las preguntas es qué sentirían ante mi ausencia, ¿no?
Así es. Y hay realmente un placer en el relato. Cuando alguien exterioriza este tipo de fantasías, me parece que lo que está viviendo es una realidad. Una realidad psíquica, como diría Freud, que tiene mucha vigencia en el momento de contarlo, mucho placer... En fin, ¿no?
Sí. Y bueno, pues otra cosa que también Freud de alguna manera plantea, ¿verdad? O que se puede plantear más bien desde la teoría freudiana, todos estos reproches evidentemente tienen un lugar muy importante esta instancia del aparato psíquico que Freud denominó super yo, ¿no? Que es una conciencia moral, ¿verdad?
Sí.
Que es la introyección de la ley familiar, producto de la severidad pedagógica, ¿verdad? Es una imagen que se forma en los ideales de los primeros años, pero pues evidentemente es una instancia, un dispositivo, yo creo que sería más correcto llamarle, que no solamente conduce a una conducta moral, sino que puede arrastrar al sujeto a lo que es su propia destrucción, ¿no?
Así es. De hecho, ahora que retomábamos la idea del fantaseo del suicida, me parece que Freud, de manera muy genial, remarcó lo que está en el centro, en el ojo del huracán del suicidio, que es, ¿puedo faltarle al otro? ¿Puedo faltarle a mis padres, a mi novia, a lo que sea, ¿no? Me parece que ese es el centro de toda esta cuestión. Que incluso, como remarcábamos en el primer bloque, si bien es cierto que no se puede generalizar caso por caso, incluso de una época a otra, pudiera ser, tal vez ahorita lo planteamos como hipótesis, que esto que Freud descubre en el fantaseo, en el júbilo del fantaseo del suicida, sea lo que esté en el centro, ¿no? Si le puede faltar el sujeto a los demás.
Efectivamente. Y por otro lado, pues también esta relación que tú mencionas con el otro es clave para entender todo lo que sucede alrededor de este fenómeno, ¿no? Porque hay suicidios que son particularmente, vamos a decirlo así, dramáticos, ¿no? Mujeres que se cortan las venas, ¿no? Que manchan el baño, ¿no? Tú te recordarás, por ejemplo, de esta película donde sale Marlon Brando, El último tango en París. Precisamente las primeras escenas de la película es cómo él encuentra en el baño a su mujer, y que además lo que ha hecho es un desastre, ¿no? Que ha sido particularmente feo el asunto. Pero bueno, pues de alguna manera esta maqueta, vamos a llamarle, lo que representa es al cuerpo del sujeto que se suicida como arrojado, maltratado, ¿verdad? Es un detritus, se convierte el cuerpo en un detritus, en un resto, ¿verdad?
Sí.
Que es una forma también de decirle al otro, es así como me dejaste.
Así es.
Esto es lo que soy. Y tú eres el culpable. Mira lo que has hecho conmigo, ¿no?
El suicidio en este sentido tiene dedicatoria.
Sí, es un cargajo, ¿no? También. Bueno, pues muy dramáticas todas estas cosas, ¿verdad? Por otro lado, pues quien realmente quiere suicidarse, pues no le pide permiso a nadie, ¿no?
No avisa a veces.
Efectivamente. El que avisa... pues que quiere que lo detengan, ¿no?
Claro.
De alguna manera. Marilyn Monroe también, por cierto. Es otra suicida, ¿no? Una mujer tan bella, tan en la cúspide de su carrera, de su belleza, pues que en este caso Marilyn Monroe se mata y de alguna manera ese suicidio la hace inmortal, ¿no?
Así es.
O sea, es la fija en un momento de su belleza, de su carrera, para todos sus admiradores, ¿no?
Claro.
Les creo que la imagen misma de lo que es un objeto A, ¿no?
Exactamente. No, nunca envejece.
Nunca. Ahí está, ¿no?
Ahí está.
Efectivamente. Bueno, pues quiero decirles que tenemos el chat abierto. No ha habido muchos... participantes, y tenemos a Lore de Colombia que nos está escuchando, nuestra amiga. Le mandamos muchos saludos de México.
Muchos besos hasta Colombia.
Así es. Pero pues estamos en el chat en www.radiover.com/chat2. Si ustedes quieren acercarse a nosotros, hacernos llegar sus comentarios, pues ahora sí está funcionando perfectamente el asunto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que ustedes deben saber, que pueden estar en contacto con nosotros, ¿no?
Claro. Fíjate, Julio, que también hay algo que sería bueno remarcar ya llegados a este punto, y es que el suicidio no es algo que brota de la nada, ¿no?
Ajá.
Precisamente surge en un entorno, en ciertas coordenadas familiares, incluso retomando un poco las estadísticas, ¿no? Siempre en relación con la familia o una pareja, ¿no? O sea, el suicidio no es algo que emerge como un mero capricho, ¿verdad? O como una mera enfermedad, sino como una respuesta, como bien lo decías, del suicida, que queda como un resto, como un gargajo, como un desperdicio, en relación con los que lo rodean, ¿no? Incluso, fíjate, que estaba recordando ese ejemplo mitológico, el mismo Ajax, que pudiera parecer incluso un capricho de los dioses en la misma tragedia. Hay un especialista llamado Starobinsky, que es un especialista del mundo antiguo. Exactamente, y él hace un recorrido sobre la mitología familiar de Ajax, y lo que pone en el centro de la historia de Ajax es un padre con un carácter terrible, con unas exigencias, como bien lo decía, superyoicas, muy fuertes, que hacen que Ajax ya no tenga sitio ni en su familia ni en el ejército por el cual está peleando. Es decir, Ajax, al entrar en cierta locura que lo pone a sus colegas, a sus compañeros de guerra, ya no tiene ni patria ni motivo para vivir, queda como un resto, ¿no?
Efectivamente. Y la figura del padre tan importante en
exactamente
todo esto, ¿no?
Muy importante, algo remarcado incluso en historias de hace más de 1000 años antes de Cristo, ¿no?
Así es.
Tiene mucha vigencia.
Así es. Y bueno, pues tampoco creo que deba interpretarse que la depresión por sí misma es patológica, ¿no? O sea, hay situaciones familiares incómodas, desencuentros en la pareja, ¿verdad? La muerte de un ser querido, ¿no?
Claro.
Situaciones que evidentemente van a cargar congoja, ¿no?
Así es.
O sea, no toda depresión necesariamente tiene que ser una enfermedad, ¿no? Porque pues también ahora en nuestros días tenemos el Prozac para hacer frente a nuestra depresión y a no tenerla, ¿no? O sea, el problema sigue ahí, pero pues resulta que nosotros creemos que no tenemos problemas, ¿no?
Me parece que en nuestra época no se quiere sentir ningún dolor, no se quiere sentir nada, me parece.
Creo que es muy cierto lo que tú dices, como que de alguna manera lo que queremos es estar aislados, ¿no?
Exactamente.
De alguna manera del dolor. Es terrible, ¿no?
Es terrible.
Porque de lo que habla es como que aspiramos a la inhumanidad, ¿no?
Exactamente. Creo que ese es el punto. En varios ámbitos, ¿eh? Tanto en el dolor físico como en el dolor psíquico. En el dolor, como bien lo decía, es una depresión. O sea, hay casos que realmente ameritan una reacción de este tipo, ¿no? Una reacción, quiero decir, depresiva, ¿no?
¿Pero qué es la vida sin pasión? Eso es lo que uno tendría que preguntarse, ¿no?
Exactamente.
Porque una vida en la que no está uno involucrado con energía, pues es una vida que no tiene ningún sentido, que no vale para nada la pena, ¿no?
Exactamente. Fíjate, Julio, que yo hace muy poco estaba escuchando a un joven, unos 20 años, me estaba relatando que tenía miedo de enamorarse, por ejemplo. Porque si se enamoraba iba a sufrir, precisamente. Sí. ¿Y qué es lo que le ocasionaba? Pues una imposibilidad para relacionarse también con las personas. Me parece que hay un miedo, incluso va a tener miedo.
Pues sí. Pero pues bueno, pues si no te involucras, si no te arriesgas, el que no arriesga no gana,
exactamente,
¿no?
Simple y ¿qué es la vida sin pasión, como lo decías?
Efectivamente. 20 años. Pues Creo que antes de irnos todavía tenemos tiempo de escuchar otra de las melodías de Adele.
Excelente.
Y disfrutarla.
Estás escuchando Anamorfosis, la radio detrás de las apariencias.
Bueno, estamos de regreso. Luego se pone muy bueno el programa aquí en los intermedios, ¿verdad? Musicales. Pero estábamos hablando un poco precisamente sobre la falta de pasión. Tú decías que era una cuestión de época, ¿no?
Fíjate que sí, Julio, me parece que esta época que nos está tocando vivir es una época demasiado rápida, queremos resultados rápidos, queremos todo rápido, y me parece que lo que se sacrifica en gran medida es la pasión. Incluso me parece que esa demanda de las personas de no querer sentir para lograr cosas, lograr objetivos, ganar dinero, mujeres, autos, no sé, todo lo que se oferta en la tele o Lady Gaga, me parece que lo que va en sacrificio es la pasión, ¿no? No sentir para actuar, ¿no? Uh-huh. Y también estábamos hablando de un punto muy interesante, retomando un poco la cuestión de esta época, y me parece que la oferta, lo que se le oferta a las personas, precisamente son remedios paliativos que lo que buscan es que no sientan, ¿no?
O técnicas para técnicas. Dominar el mundo, para dominarse a sí mismos, no para hay, dominar al otro, ¿no?
Sí, no hay más que ir a la sección de Sandbox, donde están estas cuestiones como tipo empresariales o de autoayuda, y lo que hay es las 40 formas del poder, ¿verdad? Uh-huh. Cosas que siempre están alrededor de sacrificar la pasión por el dominio, ¿no? Dominio del otro y del mundo, como bien lo dices.
Sí. Y que, bueno, pues de alguna manera también de lo que hablan es de una ambición desmedida que es el signo de los tiempos, ¿no?
Así es, sí.
Sí. Y también platicábamos sobre esta cuestión del médico dentro de las instituciones uh-huh. sociales, ¿no? Que, bueno, pues muchas veces llegan los pacientes que se han intentado suicidarse y lo que hacen es regañarlos. Ejercer una acción moral, ¿no? De censura. Uh-huh. Y bueno, pues incluso hasta desafiarlos, ¿no?
Así es.
Decirles, ah, bueno, usted intentó matarse, ¿por qué no lo hizo? Uh-huh. ¿Eh? ¿No le faltó mucho? ¿Por qué no lo hace? Y claro. se les puede llegar a morir, ¿no?
Alguno que otro se les va a suicidar, ¿eh? Nunca sabemos en qué condiciones llega este paciente, ¿verdad?
Efectivamente. Y pues que de alguna manera lo que revelan estas actitudes también es el desprecio a oír verdaderamente al paciente, ¿no?
Exactamente.
A oír sus razones, sus motivaciones, su forma de lidiar con la vida, ¿no?
Que es muy particular. Me parece que lo que quisieran dar, no nada más estos médicos, sino instructores, como se hacen llamar, de algunos cursos de superación personal, es una respuesta rápida, ¿sí? Y que limite en gran medida todas estas cuestiones particulares, ¿no? Su historia, su sufrimiento particular. Yo he escuchado de personas que han asistido a este tipo de cursos que la receta en términos generales es muy parecida a la que me comentas del médico, de regañarlos, ¿verdad? Ajá. Como pensando que si se les regaña se les motiva para que no se hagan tontos, ¿no?
Como o si empujarlos fuera a un tipo de técnica, ¿no?
Exactamente, ¿no?
O cambiarles algo, ¿no? Pero pues nosotros no somos automóviles, que se les cambie el aceite o los platinos, ¿no?
Es mucho más complejo de lo que creen estas personas.
No somos máquinas.
Exactamente, no somos máquinas.
Y pues creo que todas estas cosas no son a veces bien comprendidas por la medicina institucional y la psiquiatría, ¿no?
Así es.
Donde de alguna manera pues la orientación psiquiátrica general, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en este país así es, desgraciadamente, digamos, tiene una orientación biológica, ¿no?
Así es.
Donde se piensa que de alguna manera todos estos trastornos de pensamiento, estas inducciones al suicidio, pues más bien tienen que ver con que falta una sustancia o sobra otra, ¿no?
Y cuando el médico no llega a encontrar una dolencia, una enfermedad, un daño físico comprobable empíricamente, bueno, pues se desprecia cualquier queja de sufrimiento de otra índole.
Pero pues, seamos sinceros, como decía Kangelem, el pensamiento no es una secreción del cerebro, ¿no?
Exactamente.
Exactamente.
Tiene su propia independencia.
Siempre tan justo, tan preciso, sí. Kangelem.
Exactamente.
En sus cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues hemos llegado casi al final el día de hoy de nuestro programa. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te sientes aquí en Xalapa?
Muy bien.
¿Sí?
Estuvo de lujo el programa también.
Bueno, pues esperemos que nos acompañes próximamente también.
Claro que sí.
Les agradecemos que nos hayan acompañado a lo largo de todo este programa. Y bueno, pues esperemos que Fernando esté aquí con nosotros la próxima semana.
Que se apure o le quito su trabajo.
Estaría bien. Bueno. Y bueno, pues esto, creo que nosotros tenemos una cita próximamente los viernes, ya lo saben ustedes, a las 9 p.m. en www.radiover.com. Gracias. Buenas noches, Iván.
Buenas noches, Julio. Hasta pronto.
Anamorfosis. Esto fue Anamorfosis. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión por la señal de radiover.com.